doctor Duarte Frutos, Fruto, expresidente de la República. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, Javier, un placer saludarte a la audiencia Radio Unión.
Doctor, ¿usted ya escribió su candidatura?
Vamos a escribir en algunas horas más, tipo 9:30, 10 de la mañana, estaremos presentando la inscripción de nuestro movimiento y de todos nuestros candidatos y candidatas.
Me permite preguntarle, doctor, ¿usted encabeza en el número 1 y quién va en el número 2, doctor?
En el número 2 va el compañero Armindias Pérez, dirigente del interior de Pirayú, fue presidente seccional, fue diputado, ministro durante mi gobierno, una persona muy vinculada con las bases. Número 3 va Rogelio Benítez, un hombre que tiene una experiencia parlamentaria, que tiene una vida partidaria intensa, intendente, presidente seccional, junta de gobierno, fue ministro. Número 4 va un compañero del Alto Paraná, Oscar López, compañero de muchos años del progresismo colorado. Número 5 va una mujer de Central, María Elsa Caballero, una dirigente histórica del partido, una familia que tiene una resonancia colorada en el departamento Central, servidora de su comunidad. Y número 6 va Luis Pretes Escario, compañero también de muchos años. El 7, Alfredo Florentino, un compañero que trabaja en la organización de los trabajadores del Estado. Número 8, Oscar Ovelar, un compañero del Alto Paraná. Y así sucesivamente.
Doctor, ustedes antes de anunciar esta lista general, ¿hicieron un estudio de las probabilidades o la intención de votos en el electorado colorado y cuáles son las expectativas de lograr un escaño, dos escaños en la lista general? ¿Cómo está planteando usted?
No, nosotros recorremos el país, Javier, estamos haciendo una campaña de comunicación y de presencia directa en las bases, tratando de construir una conciencia más clara y de identificar los problemas, los desafíos que tenemos en el partido y en el país. La última encuesta que se publicaron, nosotros no pagamos encuesta porque trabajamos con grandes limitaciones financieras, no tenemos candidato a presidente. Hay mucha pasión popular, hay mucho compromiso militante en nuestro movimiento. Acá no ponemos precio a la banca, como veo que ocurre en casi todos los movimientos. Acá se considera la militancia y por sobre todo la identidad con el pensamiento progresista. Según la última encuesta publicada, por lo menos en la lista de senadores encabezamos la tendencia, aunque yo no creo mucho en la encuesta, pero creo que hay una buena recepción. Nuestro movimiento está suscitando mucha esperanza en el país, en el Partido Colorado, especialmente en el campo de la juventud. Todo este tiempo pasé mucho también en las universidades, me han invitado a muchas universidades del país, y retomamos el contacto, la comunicación y el diálogo con un estamento que es el estamento joven, que ha perdido toda confianza en la política, que tiene una sospecha razonable de todo lo que representa la política y la vida partidaria. Pero vamos a ver qué pasa el 17 de diciembre, Javier. Usted me llegó a hacer la encuesta y no.
Ayer, Pandé. Se mandó a por ahí, Tereí, doctor. Tengo el más votador acá, el de lista. Aquella vez que te candidataste para senador cuando perdió el Partido Colorado, pero que, bueno, tus propios correligionarios no te dejaron jurar en aquella ocasión. Consulta técnica en este escenario. Baico y Cota Cartes, güey. Oicota y Conderejo, Oicota, cuéntame, doctor.
Ay, no está ahí plata ni nada. de cómo hay, de coincidencias. Yo te cuento una anécdota. El presidente del Senado era Enrique González Quintana. No me hizo limitar la quórum por razones políticas. Es cierto, la única lista nacional del Partido Colorado que ganó las elecciones el 20 de abril del 2008 fue la lista de senadores. O sea que el mariscal de la derrota ganó la lista de senadores. Y lo visto, la lomita, y anda de fecha 6 de día, ¿verdad? Hace foto hoy, vuelve y voy allá. Es más, el coloradismo pierde en el 2008 por la traición, no porque hicimos un mal gobierno. Si bien teníamos un partido ya con un gran desgaste después de 60 años, el coloradismo va a perder por una traición feroz de determinados líderes del coloradismo, porque nuestra interna votan 810 mil colorados, 810 mil la interna Castiglioni Blanca, y Blanca va a terminar con 560 mil votos y Lugo va a ganar con 780, o sea que menos votos que los depositados en nuestra interna contra votaje feroz. Pero eso hay que dejar que ha ocurrido, ¿verdad? Miremos hacia adelante. Y cuando varias veces intentamos, retomando tu pregunta, que te diría, ve, dice, no me dice lo mitad la columna. Ahí dice Enrique González Quintana, ni ganó. Entonces, razones. Eres con la voto, eres con la legitimidad popular, eres con la legalidad, la corte, el tribunal. Pero el grande problema es cuando ahí hay un peaje. Apego con Senado, apego la problema de orden jurídico ni de legitimidad popular, cuestión matemática. Apego de problema matemática, con la número de esos güeyes. Y no podíamos tener 23 en sala, a que cargue con el cota del pleno de diputados y tal en sala.
Pero hoy me coge intendente de González Quintana, o justifica Janguá, doctor.
No, pero ¿y cuál, maestra, a lo mitad? Yo no creo que Carte tenga problema. El problema de Carte va a ser si él renuncia el 1 de julio o envía una nota diciendo que por razones de fuerza mayor, porque en la Constitución también hay un artículo que dice que el senador o el diputado puede no jurar en el día por razones de fuerza mayor, ¿verdad? Patuña accidentado, ocupaba este cargo todavía incompatible. Yo no sé cuál va a ser el procedimiento que va a impulsar el presidente, pero lo único que está lejos perder está la lista de senadores.
Eres mi interés, doctor. ¿Deico leñe egueteri Jorge Céspedendi?
No, haremos leñe de hoy en día.
¿Pero de por qué piensan ir acá?
No, se me puso más de Andy. Política veo con hoy copa. El político que se asusta de la ingratitud es como el médico que corre un infartado. O no puede ser político y no puede ser médico. Entonces, tranquilo. Pensando, digo, el mundo. Ahora le estamos dando mucha preferencia a la dirigencia joven, Javier. En Central tenemos una mujer candidata a gobernadora por primera vez, una abogada joven. En Capital, nuestro candidato a diputado, un joven economista de 28 años, Víctor Hugo. Nuestros concejales son todos jóvenes. Mezclamos también con algunos amigos menos jóvenes, que están un poco más adultos, más grandes ya, pero prioritariamente hay una dirigencia joven, la que nosotros creemos debe irrumpir en la vida política.
Cuando estábamos hablando de la lista, me olvidé consultarle eso, doctor. O sea, no solamente una lista nacional de senadores es la que están presentando, sino están un poco progresando de vuelta en la construcción del movimiento, porque, bueno, que haya listas para gobernador y para diputado y demás, demuestra que se están fortaleciendo de vuelta, doctor.
Y después de 8 años, Javier, yo hace 8 años que me retiré de la política, o me retiraron, ni lo metan ni de Cotaví ni Añego, y allá más o menos curburuiza y Cotabla, y hasta que tuve que regresar a la política porque muchos amigos me pidieron tenemos que volver a recuperar ese Partido Colorado Nacional y Popular y avanzar sobre los programas sociales que hemos iniciado en el 2003, en el 2008. Todos los programas sociales vigentes hoy, desde Tecopona, pasando por la ley del adulto mayor, son programas que empezamos nosotros, que tenemos que perfeccionar, ampliar, depurar, y muchos programas convertir en derechos, convertir en leyes, para que sean efectivamente de derechos sociales, porque un programa social que no se traduce en una ley es un programa que depende del humor de los presidentes, pero cuando eso se consagra en una ley pasa a ser un derecho social inenajenable. Man de liberal, man de colorado.
Hay que reconocer que esos programas siguieron vigentes en el gobierno de Fernando Lugo y también de Horacio Cartes, que tiene mucho que ver con su línea de gestión, doctor.
Sí, son conquistas sociales que los sectores más conservadores inclusive no se animan a bajar. Obviamente Lugo continuó, amplió, y Cartes, que representa un poco el sector conservador, que cree que las políticas sociales son políticas populistas o que generan vagos, tampoco pudo bajar porque son prácticamente conquistas sociales. Lo mismo ocurrió con Macri, que condenaba todo a la política de Néstor y después subió y mantuvo todos los programas sociales, la asignación universal a madres, los subsidios, inclusive no bajó como prometió la retención a los exportadores de la soja y sigue aplicando a Argentina impuestos peros a la soja. Entonces, hay conquistas sociales que la derecha que volvió al poder en América del Sur, que son herencias de los gobiernos progresistas que se instalaron a partir del 2000 en América Latina, no han podido eliminar porque obviamente iban a tener serias convulsiones, porque los programas sociales en el fondo son en modos de empoderamiento de sectores vulnerables. Y bueno, pero los JPN palabras listas, el profesor Navarro boicó el 17 de diciembre.
Pero a propósito de esas políticas públicas y que se constituyen en herramientas para reducir un poco esos índices de pobreza, o no sé si reducir, voy a eliminar esa palabra porque los últimos datos muestran que aumentó, ¿verdad? Pero para enfrentar un poco ese trabajo de eliminación de los índices de pobreza o mejorar condiciones de vida de estas poblaciones, ¿cómo desde su punto de vista tienen relación esos programas sociales con las cuestiones, con los números que se reflejan ahora en materia de empleo, doctor? ¿Tienen relación alguna o no tienen nada que ver?
Siempre tienen relación en los indicadores sociales. Nosotros en el 2003 recibimos el Paraguay, no solamente en default, en una quiebra económica, en una exclusión total del país de la comunidad internacional y de los mercados internacionales, porque nuestras exportaciones estaban por el piso y iba a ir a aporte. En aquel momento nosotros recibimos al país con una pobreza de 46% de pobreza general. Veníamos de 5 o 10 años de recesión económica, caída de los bancos, caída total de nuestras exportaciones, y recibimos al país con 46% de pobreza general. La pobreza se mide en pobreza general y en pobreza extrema, ¿verdad? Y la pobreza general estaba por el orden de 46%, Alan Borías Juanatín, era, eso ustedes pueden ver entrando ahí en Dirección General de Estadística y Censo, no estoy inventando nada. Y la pobreza extrema recibimos nosotros 25%, 24% creo, Alan Borías Juanatín, allá, Misa y Mocaruga y nada por día. Y bueno, en el 2008 entregamos el Paraguay con una pobreza general de, creo, de 37%, bajamos 38%, creo, bajamos casi 9.5, 9 puntos, y la pobreza extrema es la que es más difícil, de romper el núcleo de la pobreza extrema. Creo que de 24 bajamos a 19.
¿Y por qué, doctor, Lugo, la pobreza extrema?
Lugo, perdón, sí. Luego va a bajar, va a seguir la caída, o sea, va a seguir la reducción de la pobreza con Lugo. Y con Carte se estanca y aumenta de vuelta la pobreza general y la pobreza extrema. Lo cual es, y aumenta el desempleo, no lo digo yo, ayer toda la prensa estaba informando de los datos de las organizaciones nacionales e internacionales de medición. Entonces la política económica del alcalde evidentemente es nefasta, aumenta pobreza, cae los indicadores de desarrollo humano según la Nación Unida a 5 puntos, el desempleo crece y la inseguridad llega a niveles alarmantes. Entonces Carte ha fracasado en su política económica en todos los frentes. No tiene sentido un endeudamiento irresponsable que van a pagar nuestros nietos para generar más pobreza, desempleo e inseguridad. Esa es la realidad. Esa es la semblanza del gobierno de Carte. No estoy inventando. Por eso hay que combatir. Nosotros queremos estar en el Congreso para combatir las políticas neoliberales absolutamente devastadoras para la sociedad, para los sectores medios. El sector medio, la clase media, perdió 26% de su capacidad de consumo, según estadística y censo, en la era Cartes. 26% cayó el poder de compra o el poder de consumo, la capacidad de consumo de la clase media. Y la clase media y los de abajo son los que pagan impuestos en el Paraguay. El 67% de los ingresos fiscales del Paraguay ayer viene del IVA. ¿Quién paga el IVA? Los pobres, la clase media.
Doctor, antes de avanzar, dos consultitas nada más.
Pero yo tengo que vamos a terminar porque tengo que tener justamente acá estoy.
No,
tengo
pero
que ver algunos documentos finales para.
Tiene relación con lo que está diciendo nada más. Recién mencionó que la extrema pobreza es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil, doctor? Y en forma paralela, desde su punto de vista, ¿cómo atacamos en realidad esa desigualdad estructural que existe entre estos datos que está mostrando, los años que pasaron y la nueva sociedad que se nos presenta, doctor?
Primero, este es un tema que se puede abordar desde muchos lugares. Para mí hay que iniciar una reforma tributaria progresiva. Estadística y Censo nos informa, es un órgano de medición del gobierno, no lo estoy diciendo yo, que el 20% de los más ricos del Paraguay se quedan con el 60% de la renta, de la riqueza nacional que producimos cada año. 20% está con el 60% de la riqueza nacional cada año. A 80% hoy cada año hace 40 opistadas. Entonces, ¿dónde está el núcleo de la desigualdad y la pobreza? En nuestra política tributaria. No podés sostener un país con paz social y reducción de la pobreza e inclusión social con una presión tributaria del 15%. ¿Pero qué tenés del discurso neoliberal? Los niños de Chicago y de la ofensiva conservadora. Que la gente cree que estamos en Estados Unidos y que acá somos todos republicanos. Nosotros estamos en el Paraguay, un país con tremenda desigualdad e inequidad, y no podemos sostener el discurso del consenso de Washington, que es el colonialismo intelectual, y algunos vendidos que han capitulado que tenemos acá, porque no se puede aceptar el discurso de que un país va a ser competitivo si tiene impuestos bajos y costos laborales bajos. O sea que en vez de cobrar ya los impuestos a los ricos, dejan de estar, va a ser competitivo, y tenés que decir, vengan, usen y abusen de nuestra fuerza laboral, precaricen la fuerza laboral, no paguen el salario mínimo, hagan lo que se les antoja, que acá los costos laborales son bajos, vengan. ¿Qué país salió adelante? ¿Qué país se convirtió en potencia económica, científica, tecnológica, con una presión tributaria del 13% y subastando su fuerza laboral nacional y entregando sus mercados al capital extranjero? Pero por favor, este es un discurso retrógrado, tardío, que fue derrotado en los años 90, todo este neoliberalismo tardío en manos de gerentes mediocres y angurrientos que tiene el presidente Carte. Esa es la realidad, hermano. Uh-huh. Uruguay tiene 22% de presión tributaria, Bolivia tiene 21%, Paraguay está creciendo hace 12 años. Es cierto, Nosotros planteamos el 10-10-10 en el 2003 para sacar al país del default, para generar un atractivo, para formalizar la economía, para recuperar el mercado financiero. Pero no se puede sostener por 12 años la misma presión tributaria cuando que hace 12 años que Paraguay también crece de manera interrumpida. Y infelizmente con CARTE se da crecimiento con pobreza y desempleo. ¿De qué te sirve eso? Es un cóctel explosivo. ¿Qué van a hacer mañana los propietarios, las grandes empresas, los ricos? ¿Cómo van a llegar a sus fincas, sus empresas, si seguimos generando una fábrica de desamparados y de pobres, de hambrientos?
Doctor, le quiero nomás dar unos datos y para sostener un poco más lo que usted está diciendo. Esta nueva ley que fija los montos y porcentajes para el pago de impuesto inmobiliario contemplaba en su artículo 75 el pago progresivo de un impuesto a las grandes extensiones de tierra. Pero al llegar al Poder Ejecutivo, el presidente Horacio Cartes, en ese decreto reglamentario, omite poner en vigencia el pago de ese impuesto. Hay una tabla de valores inclusive, y que según los antecedentes, la ARP y la UGP fueron quienes a través de notas pidieron que eso no se aplique. Cobrar a partir de 500 hectáreas un porcentaje, y hasta aquellos que van a 5.000 o 10.000 hectáreas un porcentaje superior. Cuando usted habla de esa inequidad tributaria, cuando hay que hacer esa reforma, los poderes empresariales y económicos, ¿qué grado de presión ejercen? Y usted lo sabe muy bien, que fue presidente de la República. ¿Hasta qué punto podrían llegar estos sectores de impedir que estas reformas se realicen?
Bueno, primero, la reforma tributaria que nosotros planteamos no es para que los comerciantes, los que tienen registro único de contribuyente, las clases medias, los pequeños empresarios paraguayos que están abandonados porque este gobierno otorga grandes privilegios fiscales al capital extranjero. Nosotros planteamos la reforma para que los grupos concentrados en la economía, las grandes transnacionales, los grandes sectores que en cierta manera concentran la renta nacional, paguen más impuestos y podamos tener escuelas públicas de calidad, hospitales funcionando. Eso había 13% de carga tributaria, era ya de cota hospitales. ¿Cómo vamos a consagrar la salud como un derecho o la universidad como un derecho si las universidades públicas y los hospitales no pueden ser financiados porque el gobierno no recauda y el contrabando arrecia? Con respecto a tu pregunta, ya en el 2004... nosotros, si bien iniciamos una política de formalización de la economía y establecemos el 10-10-10, 10 impuestos a la renta comercial, 10 IVA y así sucesivamente, en el 2004 ya planteamos el impuesto a la soja, Javier. ¿Y cuáles son los límites para la transformación? Ni siquiera estamos... Acá en el Paraguay yo no sé cómo lo entienden los ricos. Lo que nosotros planteamos, ni siquiera estamos planteando una revolución. Yo soy un reformista. Nosotros lo que planteamos son reformas jurídicas, reformas políticas, para que justamente sostengamos la paz social. Porque en este momento lo que existe es una pacificación. La pacificación no es paz social. La paz social se funda sobre una mayor justicia. La pacificación es una tregua que en cualquier momento puede irrumpir y explotar. Y hoy vivimos un tiempo de pacificación, no de paz social, porque crece la pobreza, el desempleo, ahí están los números, los índices de la criminalidad de calle han disparado de manera muy clara, muy preocupante. En el 2004 enfrentamos impuestos a la soja y se oponen los senadores de mi partido, que responden a las oligarquías económicas. Y oligarquía no lo digo de manera peyorativamente, sino como una categoría social.
Totalmente de acuerdo.
El grupo económico dominante históricamente. Entonces, en mi bancada se opone al impuesto a la soja. La bancada del Partido Liberal en pleno.
Me acuerdo.
Y en ese momento la bancada de Patria Querida, que tenía 6 senadores. O sea, los límites para la transformación del orden económico, del orden tributario, lo dan, le dan, o sea, que los sectores conservadores nos ponen. Entonces hay que disputar el Congreso, hay que disputar los espacios de representación política para iniciar procesos que permitan al Paraguay una mayor inclusión social.
A ver.
La agricultura, ¿por qué la extrema pobreza? La agricultura familiar campesina se está muriendo de todas las tierras cultivables en el Paraguay hoy, según el último informe en CEPAL, 90% están en manos de la soja en el Paraguay.
Sí.
De todas las tierras cultivables, 90% en manos de la agricultura empresarial, exclusivamente o privilegiadamente o preferencialmente soja, y hay un 10% en nuestras tierras para la agricultura familiar, para la producción de lo que consumimos, la mandioca, el maíz, el maní, y algunos productos de renta como la caña de azúcar, el algodón. Los precios están por el suelo, el algodón, la pregunta es, si no apoyamos la agricultura familiar campesina, el 100% de las tierras cultivables en poco tiempo van a estar en manos de la producción sojera, y el Paraguay va a perder su soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser un país que ya no tenemos la capacidad de producir lo que necesitamos consumir en la mesa, y vamos a depender de Brasil y Argentina. El 50% de tomate y de varias hortalizas hoy ya nos vienen de países vecinos. ¿Y qué pasa cuando un país pierde su soberanía alimentaria? Primero va a crecer la migración del campo a la ciudad, o en despacho a la IQ y la agricultura media campesina, y van a venir a ocupar los cinturones de las cabeceras departamentales de Asunción.
Es que vienen.
O sea que la migración del campo a la ciudad en el Paraguay se está dando a través de un proceso lamentable. La mayoría de los procesos migratorios en América Latina se han dado producto de la industrialización en las grandes urbes. Entonces los campesinos dejaban sus tierras para convertirse en obreros, en proletarios, en trabajadores en las grandes fábricas. En el Paraguay, ¿cuál es la causa de la migración del campo a la ciudad? Que no se dan cuenta, no quiero ser grosero, pero los sectores económicamente dominantes no se dan cuenta que no van a poder mañana disfrutar de su riqueza, sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con la migración del campo a la ciudad en el Paraguay, que tiene como causa no la industrialización, sino el avance, la expulsión técnica, producto de la especulación inmobiliaria y de la agricultura empresarial? Ambas hoy comparten su escuela y vienen acá, no hay trabajo, no hay empleo, no hay servicio público, obviamente va a crecer la criminalidad de calle. ¿O qué creen? ¿Que la delincuencia de calle no es producto de una realidad social? Entonces, compañero, esto es lo que hay que discutir en el Congreso. Y yo le voy a decir algo a estos empresarios que de repente atacan a Nicanor. Mi gobierno fue el único de la transición que les dio 5 años de paz. Díganme, ¿qué gobierno a partir de Guasmosi sostuvo 5 años de paz? 5 años de gobernabilidad, 5 años de no intento de juicio político, de no intento de golpe de Estado, 5 años en que no nos matamos en la calle, no quemamos instituciones públicas, desendeudamos el país con obra vial importante y reducimos la pobreza, crecimiento económico, superávit fiscal. ¿En qué gobierno tuvieron la paz, la conducción política? ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó con los outsiders? ¿Qué pasó con los empresarios que llegaron al poder?
Bueno,
desde Guasmosi para abajo. Entonces, yo creo que este es el momento de pensar, reflexionar. Por eso nosotros queremos ir al Congreso y no vamos a recibir mandato imperativo, ni nuestros interlocutores van a ser las cámaras empresariales. Carte gobierna con las cámaras empresariales. ¿Qué pasa cuando Carte toma una medida política, económica? ¿Quién sale a legitimar su medida? ¿El pueblo? ¿Los partidos? ¿Los sindicatos? ¿Las organizaciones sociales? No, ahí le vas a ver a Filipo, a la Rural, a la Peprinco, instituciones donde están los grandes evasores y explotadores de la patria, con las excepciones, obviamente, del caso. Pero por favor, nosotros queremos un coloradismo que se abra al pueblo, a las organizaciones sociales, no a los sindicatos, no a las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales son importantes y mi gobierno les dio la estabilidad para ganar mucha plata y trabajar. Pero las cámaras empresariales no pueden marcar la agenda política de ningún gobierno popular y nacional.
Pero lo hacen, doctor. Lo hacen, lo hicieron siempre débiles. Y lo hicieron también durante su gobierno.
No, a mí no. Yo siempre tuve cuestionamiento durísimo en las cámaras empresariales. Y nunca tuve con ellos en ninguna relación de disputa de mercado. Sí, relaciones que se referían a medidas que necesitábamos tomar para el bienestar general. Primero, yo no soy empresario. Carte es el que le disputa a muchos de ellos el mercado donde desarrollan su negocio. ¿Qué onda? Y empresario.
No,
se va dirigiendo el Estado pensando en el bienestar general. Pero
doctor,
las campos empresariales no pueden ser instituciones legitimadoras. Pueden ser grupos de presión, pero un gobierno no puede definir su agenda política y social porque a la PEPRINCO, a la rural, no le gusta. La rural tiene que dedicarse a pagar bien a sus peones y trabajadores de estancia, explotados que viven como en la Edad Media. Y después le voy a respetar a muchos de ellos.
Doctor, siempre va a ser un honor hablar con usted, pero usted sabe cómo es el tiempo a ir allá por el año que tijan, pero para despedirle nada más. ¿Qué va a pasar el 17? Yo ya sé que usted va a entrar probablemente a la Cámara de Senadores y ya puedo distinguir cuál va a ser la línea de sus posturas y sus votos, y si entran más desde su movimiento también se puede entender. ¿Pero qué va a pasar el 17 de diciembre?
Nadie sabe el futuro. Si supiéramos el futuro no seríamos libres. Si supiéramos la verdad de antemano no tendría razón esta nuestra reflexión, nuestra palabra. No sé qué va a pasar. La profecía es muy peligrosa en política. Pues lo único que desearía es que triunfe la democracia, la libertad, y que podamos derrotar el modelo cartista, que para mí es un modelo absolutamente fracasado. Y están en los números, ahí están los números. Los números son parte del positivismo, no se puede negar.
Doctor Nicanor Duarte Frutos, un gusto. Hasta pronto.
Gracias, hermano.
Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Estás escuchando La Unión 800 AM.
Hoy no es un día cualquiera. Hoy voy a verte jugar. Voy a sentir la pasión de mis colores. Hoy juego de local en la comodidad.